En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Queremos saber, comenzamos una semana y como siempre lleno de contenido. En esta ocasión, de cara al próximo 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia. Y de esta enfermedad vamos a hablar porque queremos acercarnos a una asociación que ya lleva una trayectoria en nuestra capital. Hablamos de la Asociación Fibronuba y, bueno, y tenemos a dos invitadas de excepción que nos van a comentar todo lo que queremos saber de esta enfermedad. Está con nosotros su presidenta, Lourdes de Zárraga. Muy buenas tardes, Lourdes.
Hola, buenas tardes.
Y una de sus usuarias, que ya, bueno, ya viene siendo habitual también en nuestra emisora, está con nosotros también Cristina Velasco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y sí, ya decía que, bueno, más o menos va siendo una asociación consolidada, porque ya desde el 2015 está presente en la capital. Y Lourdes, al final, bueno, una trayectoria donde ya poco a poco ha ido teniendo una nueva sede, ha ido sumando socias. Bueno, digo socias porque hay más mujeres que hombres que padecen esta enfermedad.
Sí, por desgracia, sí. Es verdad que tenemos algunos han venido y otros y se han vuelto a marchar, pero hoy día solamente tenemos dos hombres que siguen ahí, que siguen y no se nos han movido, no se han ido, sí.
Y bueno, y sobre todo la vitalidad, ¿verdad? Siempre tenemos que echar esa mirada hacia atrás en este tiempo de confinamiento, de estado de alarma. Ya este fin de semana nuevamente se nos ha soltado de la mano para ver cómo vamos asimilando la nueva normalidad. Pero sí es verdad que para vosotras y lo que viene siendo el desarrollo normal de la asociación ha tenido que ser un tiempo duro, ¿verdad? Porque para vosotros el movimiento es fundamental para reducir el dolor.
Fundamental. No, porque la asociación, sobre todo, se trata, hombre, de unirte para luchar y conseguir, ¿no? Y reivindicar. Pero también, sobre todo, para encontrar un sitio donde nos reunimos, donde nos sentimos comprendidas, porque no nos hace falta hablar del problema, sino sabemos que la otra persona me comprende si le digo cualquier tema sobre la fibromialgia o incluso de un dolor, sin hablar del. Y además, porque los talleres eran necesarios y llevábamos una línea estupenda. Y este parón no nos ha. Bueno, y sobre todo el cariño, ¿eh? Lo principal era el cariño y el salir de casa. Eso a nosotros nos ha sentado muy mal, tanto físicamente como mentalmente.
Claro, siempre hablábamos de cómo se pueden ir mejorando esos síntomas, esa calidad de vida que era fundamental. Porque, Cristina, cuéntanos un poco desde tus vivencias personales, bueno, cómo te conociste o cómo reconocieron que tenías fibromialgia.
La verdad es que, a ver, llevo con la enfermedad, consciente de la enfermedad, aproximadamente 2 años, pero hasta hace 2 meses no conseguí el diagnóstico. Ha sido muchos médicos, mucho proceso, el estado de ánimo se te viene abajo, es bestial, sobre todo, a ver, tengo 34 años, el ser una persona activa, trabajadora, siempre para adelante y de repente encontrarte con que no puedes hacer las mismas cosas, sales, intentas salir, intentas quedar, no eres capaz de cumplir con tus compromisos porque el dolor te puede, todo eso para mí fue un golpe muy fuerte. Psicológicamente reconozco que me dejó bastante mal. Y bueno, mi pareja, que por suerte está ahí conmigo y me apoya, y he conocido muchas más mujeres con muchas parejas que la apoyan en esta enfermedad, que se han concienciado, gracias a él, que un día me dijo, se hartó de verme llorar y me dijo, hay una asociación, tira. Y me animé, fui. Y la verdad es que, aunque llevo poquito en la asociación, llevo poquito con ella, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. Anima mucho, ayuda a la terapia grupal, ayuda al escuchar a personas que están en la misma situación que tú. Da igual que sea peor o mejor, o sea, da igual la gravedad de cada una. La cosa es la comprensión. Aunque ahora mismo, pues, como tú has dicho, nos ha pillado en esta pandemia. A mí me ha pillado en este trámite de, digamos, final de la pandemia, pero la cercanía está ahí, aunque sea a distancia. El apoyo, el cariño, eso ayuda. es fundamental, ¿no? Seguir manteniendo ese contacto y bueno, y sobre todo ese acercamiento con las usuarias, porque como bien dice Cristina, al final Lourdes, bueno, pues aparte de la propia asociación, la familia, el entorno,
son fundamentales. Hay una serie de cosas que son fundamentales para llevar la enfermedad adelante. Una de ellas es la familia. Si no tiene información suficiente la familia, no puede llevar a cabo la enfermedad de la persona que tenga dentro de casa. Es muy necesario que la familia, no siempre, pero algo, participe en la asociación para que se conozca que no es su caso solo el de dentro de su casa, sino que existe, que no, y aprenda cómo hacer que la vida de su familiar sea mejor y la de él, la persona propia, los que incluyen la familia, ¿sabes? Uh-huh. Porque claro, llega un momento en que ellos se sienten perdidos, o sea, ven que y lo intentan, hablo en mi caso, ¿no? Para poner por mi caso, yo tengo dos hijas, un marido, encantadores y todo, pero llegará un momento a no entender cómo podía ser que todos los días fueran iguales, todos los días fueran mala, y entonces lo que necesitan es ellos información para ayudarte. Y una vez que tienen la información para ayudarte, cuando tú estás del bajón, sabes que tienen, cómo tienen que actuar, y que no les resulte todo muy 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 raro, muy como diciendo, esto no puede ser, será cosa de ella. Hay la información, sobre todo, que tiene que tener la familia para que todo pueda salir adelante. Eso es primordial.
El apoyo, la ayuda.
El apoyo y la ayuda. Y la ayuda, porque aunque te apoye, si no te ayuda, es lo mismo. Uh-huh. Verá.
Claro, y hablamos de fibro-onuva, que no solamente engloba a las que sufren fibromialgia, sino también a las personas de fatiga crónica,
sensibilidad química múltiple. Sí.
Son muchas, ¿no?
A ver, la fatiga crónica tiene muchos síntomas parecidos, uh-huh. O sea, incluso una persona que tiene fibromialgia puede tener las dos, ¿vale? Si es verdad que hay menos casos que de sensibilidad química múltiple, vamos a decir, no que sean muy pocos, pero no iguales, ¿no? Y gracias a Dios, porque tener sensibilidad a los químicos es muy duro, ¿eh? Uh-huh. No poder hacer ciertas cosas, ni que oler, ni que tocar, ni es durísimo también. Pero que no tiene los síntomas parecidos. La más parecida es la fatiga crónica. Uh-huh. Tienen más puntos comunes.
Y recordando un poco también, bueno, pues ¿a quién afecta? ¿En la provincia de Huelva aproximadamente?
Yo, si quieres que te dé números, no te puedo decir, pero quiero decir que siempre afecta entre un 3 y un 6% de la mujer.
Eso en líneas generales,
en
¿no?
En líneas generales, sí. Uh-huh. Hay mucha gente, porque, bueno, hay mucha, en mi situación he conocido a muchas asociaciones que, gracias a Dios, cada vez hay más en la provincia, y cada vez hay más. Lo que pasa que seguramente habría más si lo que es la sanidad pusiera más de su parte. Yo no digo en general, pero hay médicos, reumatólogos, que no ponen de su parte.
Y hablamos de una enfermedad, porque sabemos que ya está reconocida como enfermedad desde
el año 92.
92. Por lo tanto, bueno, ¿se ha avanzado en este tiempo en algo?
Se ha avanzado muy poquito, muy poquito. Sí, es verdad que cada vez se está haciendo más visible o nos estamos uniendo un poco más. Pero en cuestión sanitaria no se ha avanzado mucho. Es verdad que hay muchos médicos, incluso de atención primaria, que sí es verdad que se han informado, que están a la orden del día, que creen incluso en la enfermedad, porque muchas veces, aunque se enteren, no creen en la enfermedad. Y es el nuestro mayor enemigo. Uh-huh. Porque si un médico, que es el que te tiene que ayudar, que es el que está ahí al lado tuyo, que es el que te tiene que dar un poco, abrir un poco las puertas de visión, si te cierra la puerta porque él mismo no te cree y te pone una pared diciendo que esto no son cosas tuyas, pues no. Porque mira, todavía el hecho de que tengamos que andar de un médico a otro, casi que a veces lo puedo entender, porque bueno, por el tiempo que tarda de un médico a otro especialista, se va alargando en el tiempo. Uh-huh. Pero sobre todo lo que es indignante es la pared que te encuentras cuando un médico te dice que eso no es, o sea, que tú no tienes nada, no es real, que lo que tienes te lo creas tú o está en tu
cabeza. Todavía hay mucha incomprensión.
Mucha.
Y eso
a la altura que estamos, ¿eh? Sí. Porque del año 92 aquí estamos hablando que van a pasar cerca de 20 años.
Por eso decía que ya.
O 30, entonces verás que es que.
Sí, bueno, pues luchar muchas veces contra...
Es un muro.
Pero, Cristina, hemos visto también que desde la asociación se ha querido visibilizar. Se ha realizado un vídeo de testimonios, de evidencias de esas usuarias para explicarnos de primera mano cómo te cambia la vida. Cuéntanos un poco esos días de bajón, esos días buenos, ese día a día, ¿cómo se manifiesta?
Es que es eso, depende del día. Tú quieres levantarte bien, puede ser que no puedas poner los pies en el suelo, puede ser que no puedas mover las piernas, no quiere decir, quiero que la gente sepa esto, no quiere decir que estemos inválidas, no es una invalidez, o sea, no quiere decir que no tengamos movilidad, sino que el dolor no nos permite ni siquiera mover las articulaciones muchas veces. Es un dolor musculoesquelético y que ataca también el tema del sistema nervioso. O sea, es decir, un mal descanso te puede hacer que no te puedas levantar ese día de la cama. Cuando te quieres levantar te cuesta trabajo, no puedes. Un mal día puede ser que tengas cosas que hacer, que sepas que tienes obligaciones y no eres capaz de llegar ni a la mínima expresión. Tienes que fregar unos platos y no eres capaz ni de fregar esos platos. Un buen día, el día que el dolor es leve, que te permite hacer lo mínimo, lo que te apetece a ti hacer ese día, lo que te surge ese día, sin muchas complicaciones. Mira, en el vídeo, como tú dices, la verdad es que ha sido para mí, ha sido bastante bonito, una experiencia muy bonita hacerlo con las compañeras de allí de la asociación, porque he podido escuchar sus formas de vivir la fibromialgia y un poco me ha ayudado a ver la mía también. Y una decía, dice, un buen día puede ser cualquier día, que te levantas bien. Dice, pero luego acuérdate que tienes tres malos. O sea, gastas tu energía porque quieres hacer lo que te apetece, y al día siguiente lo estás pagando. O incluso esa misma noche. Eso sí, no te pilla en una época de brote. O sea,
claro, por eso digo, también hay que intentar, ¿no?, trasladar lo que viene siendo el día a día de las personas que padecen esta enfermedad. Por eso era importante también que comprendan que, bueno, tiene consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias te pueden cambiar la vida. Ya no hablamos solamente en lo físico o en lo emocional, sino en lo social, en lo laboral.
Claro.
Abarca todos los ámbitos.
Todos, todos.
Y a las mujeres que están en la asociación también les ha marcado.
Sí, hay mucha gente marcada. Hay gente que ha tenido que dejar el trabajo porque aunque quisiera o necesitara, no puede seguir adelante. Pero se encuentran con el problema en que no pueden ni siquiera coger una baja laboral porque no está, o sea, él no recoge la atención primaria, no recoge que tu problema sea un problema para irte de baja. O sea, hay personas que, bueno, tienen suerte con su médico de atención primaria que le dice que sí, pero hay gente que se encuentran que no pueden coger ni una baja. Yo conozco, tengo una socia que ha tenido que poner una excedencia de su trabajo porque le dicen que está hasta para trabajar, que ya está para trabajar y no le dan la baja. No, ya no solamente la baja total, sino ni siquiera una baja normal de cualquier persona.
Todos los
trabajadores, ¿vale?,
tienen derecho.
Entonces... lo que te estoy diciendo, muy, sí, muy ingrata, es muy ingrata encima la enfermedad, ¿sabes?
Sabemos que no tiene cura, pero hasta hoy se ha visto que, bueno, no serán a lo mejor los tratamientos lo que curen la enfermedad, pero a sí ver, hay tratamientos paliativos.
A ver, sí, hay tratamientos de todo tipo. Tenemos personas, o hay una persona en la asociación que se ha acogido a un, ¿cómo se llama?, es que no se acuerdo, a un tipo de terapia que a ella le funciona, pero no es que le quita no se quita la enfermedad. Lo que hace es que le ayuda a los dolores no llevarlos tan mal y a poderse levantar de otra manera todos los días, pero la enfermedad sigue. O sea, lo que pasa es que ella a lo mejor atiborrarse de pastillas o quedarse sentada en una silla ha cogido una filosofía de vida distinta. Como por ejemplo, es que no me acuerdo nada del ¿cómo era el...?
La terapia, yo tampoco recuerdo el nombre.
Ay, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero hay. Pero no son soluciones, son sistemas que a cada una le puede funcionar de mejora, de llevar calidad de vida. Pero no quiere decir con eso que se le quite la enfermedad. Uh-huh. ¿Vale?
Pero bueno, pues por lo menos que atenúe, ¿no?
Sí, además, mira, una vida de mucho estrés no nos viene bien. No sé cómo explicarte. Entonces, bueno, tienes que entrar en una dinámica de vida pues como muy pausada, muy tomando todo muy filosóficamente, muy, pero la vida, la realidad de la vida, hay veces que tú no te puedes librar del estrés emocional que tienes porque tienes familia, porque tiene, y eso está ahí, y tú puedes decir, eso me lo voy a tomar, me lo persona, quiero tomar, claro, bien, pero eso está ahí. Verdad, es que no, tú no te puedes librar de todos los momentos que la vida te puede surgir, por muy filosóficamente que te quieras tomar las cosas o eliminar de tu vida el estrés. Uh-huh. Primero que es difícil,
sí, sí,
porque pero por pues hoy cada vez hay más,
que a veces, bueno, pues ayudan también esas terapias,
pero hay, no que sean soluciones, pero son terapias que ayudan a tú llevar la enfermedad mejor
a nivel emocional
sobre, ¿verdad?, todo, sí,
y psicológico,
exactamente,
eso es lo que se trata. En este tiempo se hablaba de que todavía no se había descubierto el porqué, ¿no?, el porqué unas personas llegan a padecerla, pero bueno, se estaba estudiando. ¿En qué punto nos encontramos? Porque cuando llegan los días conmemorativos, pues siempre, ¿no?, hay una serie de reivindicaciones de necesidades que se ponen sobre la mesa. En vuestro caso,
a ver, de lo que yo he buscado información, sé que, por ejemplo, a nivel de aquí de España, en Barcelona, sí hay un hospital, el Hospital del Mar, que sí hace una investigación muy muy potente. Sí tiene unos protocolos muy impresionantes, sí tratan la fibromialgia como debe tratarse a nivel de cada persona, pero ellos tampoco han podido dar con el origen. O sea, el origen es que el problema es que puede ser de muy diversas fuentes. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, el origen de mi fibromialgia es mucho estrés acumulado durante mucho tiempo. O sea, es una infancia con mucho estrés, una adolescencia con más estrés todavía, mis primeros años de adulta más estrés todavía. Entonces es una cosa que ahí se ha ido acumulando y eso me ha afectado a mi sistema nervioso y a mi musculatura. Pero, por ejemplo, hay casos de mujeres que han pasado una enfermedad grave y posteriormente han desarrollado la fibro. Hay casos de un accidente de tráfico, por ejemplo, y posteriormente se... ¿Sabes? Es que no hay un motivo concreto.
Una causa,
¿sabes?,
original.
Siempre se relaciona con que hay un momento, un antes y un después, algo que te ha ocurrido en la vida. No siempre la misma cosa, ni un porqué de todo el mundo igual. Pero se desencadena por algún motivo. O estrés continuado, o eso, una enfermedad que te ha impactado. Algo te desencadena. Tú puedes traerla, pero no desarrollarla, pero te desencadena esa enfermedad.
Uh-huh. A nivel público.
Es una cosa, mira, es un estudio que sí sé que ha hecho una psicóloga con nosotros, lo hizo a principio de empezar la asociación, y la mayor parte de nosotras coincidíamos en lo que vidas duras, mucho estrés acumulado, personas muy perfeccionistas. Todos esos son puntos comunes, que no significa que tenga que ser así, porque hay gente que a lo mejor rompe las reglas y no es así. Pero casi todas tenemos muchos puntos comunes que son esos, más o menos.
Claro, yo iba por la parte de las administraciones públicas, cuando van llegando estas fechas, sabemos que, bueno, pues hay esas declaraciones institucionales, ese apoyo a todas las personas que padecen esta enfermedad, pero que al día de hoy, no sé, no llegamos a ningún sitio en concreto,
ya, sí,
¿no?
Yo siento mucho decir que sí es verdad, que se nos ayuda un poquito. Pero no, a ver, no a largo plazo es una cosa que nos vaya a servir, por desgracia, mucho. O sea, si te ayuda o se te hace visible un poco, pero...
Por eso iba a preguntar,
no,
por el apoyo que recibís
desde
la asociación.
Quisiera, o por lo que yo quisiera personalmente, no ya como asociación, sino como persona, como enferma, vaya.
Uh-huh. Pero sí es verdad que tenéis de vez en cuando, bueno, pues alguna línea...
Sí, porque siempre estamos ahí en la lucha, siempre en la lucha. Entonces, siempre estamos ahí. Hay muchas empresas o mucha gente que te quiere ayudar. Por ejemplo, ahora mismo... Y aprovecho para dar las gracias. El puerto de Huelva nos ha ayudado con lo que ha podido, nos ha patrocinado y está colaborando, y nosotros pues nos va a servir para los tratamientos de terapia de psicología, que es lo único que la asociación paga, porque, bueno, no hay que pagarlo, vaya, porque es una cosa que nosotros necesitamos y hay que pagarlo, pero tampoco nos da mucho más. No nos da para mucho más. Uh-huh. Quisiéramos crecer de otra manera, pero claro, no vamos... No hay nivel, no tenemos nivel adquisitivo para poder ampliar más cosas. Uh-huh. Quisiéramos tener pues un fisio siempre, una terapia ocupacional siempre, una trabajadora social siempre, pero no podemos. Entonces, bueno, poquito a poco se va consiguiendo. Hemos conseguido con la ayuda del puerto esta mijita. Ya te digo, nosotros estamos súper agradecidos. El ayuntamiento pues colabora con él, nos ha cedido un local que bueno, que pues, más grande, más chico estamos ahí, que antes estábamos, digamos, cedidos en otro sitio de prestado, como yo digo. Y bueno, poco a poco, ahí vamos, poco a poco. Somos muchas asociaciones con muchas enfermedades. Yo también entiendo que hombre, que son muchos, mucha gente, y que hay que darle para todo el mundo, ¿no?
Claro, que también, pero, tienen sus reivindicaciones, ¿no? Y
sí,
sus necesidades.
Este año hemos conseguido que hagamos la declaración institucional, se lea en el ayuntamiento, mañana, el miércoles, perdón.
Sí, este en concreto fue en la Diputación Provincial, porque había sido el pleno.
Sí, en el pleno leí yo la declaración institucional, y
ahora, para picar al 12 de mayo.
El 12 de mayo, que es nuestro día, vamos a leer la declaración institucional en el ayuntamiento. Uh-huh. En el patio del ayuntamiento.
En el patio del ayuntamiento. ¿A qué hora?
A las 12.
A las 12 de la mañana.
Bueno, pues ahí también se convoca a todos aquellos que quieran arropar dentro.
A ver, mucha gente no podrá entrar porque ese es otro motivo. Nosotros hubiésemos querido que fuese al aire libre, pero porque todo el mundo que quisiera se pudiera acercar. Aún así se pueden acercar, pero claro, en el ayuntamiento no, del patio no puede entrar todo el mundo porque tiene un, digamos, un aforo concreto. ¿Sabes?
Claro. Sí, aunque ya no haya estado de alarma,
pero vamos, pero creo que las que sí, vamos, que cabremos bien, yo creo que sí, que
el distanciamiento,
sí,
y todas,
pero quien
las
no pueda entrar, si no en la puerta fuera. Siempre habrá compañera, habremos siempre gente en la puerta, porque es nuestro día, porque nos vamos a movernos de a la puerta y va a ir la radio, en fin, que la
en
prensa.
Otros años, porque estamos hablando del 2015, o sea que ya, pues sí, a puntito ya de los 6 años, ¿no?
Sí, no, 6 años ya hemos hecho, porque lo hicimos en marzo.
Ah, en marzo, creo que era ahora en mayo. Pues por eso digo que al final en estos 6 años, bueno, pues se conmemoraba, ¿no? De alguna manera se hacían jornadas, se visibilizaba, charlas,
sí, sí,
conferencias.
Sí.
En
vamos,
este
hemos
tiempo...
intentado siempre hacer algo y siempre está ahí movimiento.
Claro, os habéis movido por las redes sociales, os habéis
sí, mantenido sí,
ese
vamos,
contacto.
Lo que pasa que también te digo que la pandemia ha parado bastante. Ha frenado porque bueno, hemos tenido un problema con Facebook, porque la pandemia tampoco se ha hecho durante unos meses nada, y entonces pues tampoco hemos trabajado en el Facebook, pero bueno, ya es verdad que hemos como caído un poquito anímicamente, y ahí estamos otra vez, hemos dado otra vez el empujón cuando ya todo se ha puesto un poquito mejor. Ya, bueno, hice una entrevista contigo hace poquito.
En confinamiento.
Sí, sí. Ya, y para, nunca se ha dejado de trabajar, aunque sea más a nivel interno, ¿sabes? Siempre
claro,
hemos estado
sí,
ahí.
Sí. Y la gestión, ¿verdad? Y se ha ido modificando, la asociación también, bueno, pues va sufriendo, adaptándose.
Sí,
a
vamos
los nuevos
haciendo
tiempos.
Unos pequeños cambios, porque claro, siempre pues, tú te vas dando cuenta que hay cosas que hay que cambiar, hay que hacer el giro para ciertas cosas, y bueno, ahí estamos.
Desde aquí, ¿verdad? Recordamos en calle Río de la Plata, 18. Nueva sede desde el 2018, por
cierto. Exactamente.
Que ahí, bueno, pues siempre todas aquellas personas que lo necesiten los recibiréis con las manos abiertas.
No, con las manos abiertas siempre.
Siempre.
Y yo,
¿en qué horario trabajáis?
No tenemos horario. El teléfono que está puesto ahora mismo en el Facebook es el mío, porque nos hemos quedado sin teléfono porque se ha estropeado, aunque tenemos un teléfono de la asociación. Pero yo tengo puesto siempre el mío. Yo recibo a toda la persona que me llama, la recibo y la ayudo en todo lo que puedo, se quiera quedar, no se quiera quedar, necesito cualquier tipo de ayuda o que me quiera pedir un consejo, lo que sea. Yo siempre recibo a la persona que me llama, y me gustaría que me llamaran mucho más, porque yo no quiero que nadie, que por ejemplo, yo por ejemplo, me gustaría que cuando me hubiese pasado a mí, me hubiesen atendido así.
Por lo menos el acompañamiento,
entonces
el
asesoramiento. Yo exactamente hago lo que me hubiese gustado que hicieran, antes o después, me da igual. Quiero uh-huh. decir que me pongo en el lugar de la otra persona. Uh-huh. Después, bueno, o sea, hemos recibido últimamente una cantidad de gente que tiene muchas ganas de empujar y de seguir ahí ayudando,
sí,
en lo que
aún
sea.
Sigue siendo una gran desconocida, ¿verdad? Es lo que le decimos siempre,
sí,
esa enfermedad invisible,
sí.
tan visible para el que lo está padeciendo, así. Pero que la sociedad todavía no conoce, como no tenga alguien de cerca, ¿no? O haya caído
a mí
alguna persona de ese
entorno. Sí que me gustaría que se pudiera trabajar más de cerca con lo que es la seguridad social. O sea, y por ejemplo, hay enfermedades como por ejemplo los cardíacos, que tienen un trabajo y una unión con la línea, se me va la palabra, con las personas, no, la unidad de cardiología del Juan Ramón, y a mí me gustaría que la unidad de reumatología o a través de la unidad del dolor, que hubiera una unión más y que tuviéramos más contacto, que no hay ningún contacto.
Pero ahora sí que el diagnóstico ya enseguida, ¿no? Te van derivando,
se da, se dan, las pruebas se da más antes, rápido. Sí, se da antes, más rápido.
Depende del caso.
Pero hay casos que no, ¿eh? Hay casos que van con muy despacio y todavía no... Ahí me dijo que no te lo dicen muy claro porque como no sé, como si fuera una cosa que te lo fueran a decir y se fuera a equivocar y como un miedo a decirte lo que tiene, no sé cómo explicarlo.
¿Y para vosotros es más alivio el conocer que lo que tenéis es fibromialgia o es más condena?
Depende. Es que...
A ver, creo que alivio en el sentido de que por lo menos sabes que tienes algo real, que te hacen sentir que lo tuyo no es real. Sí. Y el alivio que sentimos cuando sabemos que tenemos una enfermedad concreta es porque sabes que lo que tú dices, aunque tú lo sepas, que te sabes que es real, que tiene nombre. Que no te lo estás inventando, aunque tú lo sabes, pero como te da la sensación que no lo es, hay a veces que te lo cuestionas, porque te lo hacen cuestionar, porque como te...
Ya dudas.
Claro, es que te hacen cuestionar lo que te rodea, incluso el especialista te dice a dudar, pues por lo menos sabemos que es real. Entonces te informas, después ya aprendes a llevarla y haces que la vida, dentro de lo que tú puedas, la llevas mejor. Pero por lo menos sabes que es real, que no hay nada, que tú...
No es fantasía.
Exactamente, que tú lo hagas fantasía, inventado. Pero te lo hacen sentir.
No, pero por eso es la importancia que tienen estas asociaciones, ¿no? Que al final, pues ese grupo que la conforma, pues te dan auténticas lecciones de vida, ¿no? Porque tenéis, bueno, personas de todas las edades.
De todas las edades.
Que dan un ánimo, una vitalidad.
A mí me llamó hace poco una chica de 25 años. Y hay una señora de 80, ¿verdad? Que de todas las edades. Desde los 25 a los 80 tengo ahí de todas las edades. Uh-huh.
Ya nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes recomendar, ¿verdad? A todas esas personas que se sienten ahora mismo aisladas o solas, sin saber realmente lo que les ocurre, bueno, pues, ¿cuáles serían esos primeros pasos que tendrían que dar, Cristina?
Si creen, piensan, aunque no se lo haya dicho el médico todavía, porque tardan, a veces más, a veces menos, que vengan a la asociación, que busquen compañía, que busquen apoyo. Es muy importante, porque a nivel emocional te quita mucho peso de encima. Te quita muchísimo peso encima. O sea, aquí estamos, que vengan.
Que todo lleva su proceso, ¿verdad?
Y todo lleva su proceso.
Se comience en esa andadura, pues todo se facilitará un poco más. Muchísimas gracias, Lourdes.
A
Cristina,
ti siempre.
A ti. Y bueno, y a conmemorar, sobre todo reivindicar todavía lo que queda por delante.
Gracias.
En cuanto a ese Día Mundial de la Fibromialgia. Nosotros desde aquí hemos intentado también hacerla más visible. Nuestra mano siempre tendida. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.